Instituto Colombiano de Administración, Colda, y el Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA, incorporan a su programa de capacitación para ejecutivos la conferencia del doctor Augusto Pozo Pino, Filosofía de la Calidad Total, que él dijo en la Jornada Internacional de Calidad organizada por Incolda a principio de 1991 en Bogotá. En esta ola mundial del control de la calidad, de la excelencia de la calidad, los comentarios del doctor Pozo Pino, un ecuatoriano residenciado en México y director del Centro de Calidad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en ese país, resulta de particular importancia para quienes creen que al comienzo de la apertura económica colombiana la calidad es el concepto más eficaz. Por eso, tal vez el comienzo de la conferencia es interesante. ¿Por qué para Pozo Pino se habla de la filosofía de la calidad total?
Quizá podría significar el analizar los fenómenos por sus causas. Y todavía más, antes de ir a las causas, de identificar el fenómeno, un poquito sintetizarlo, de ordenarlo, para poder llegar a esas causas. En la administración, ustedes saben más que yo, hay un problema humano tremendo, que los medios se convierten en fines y los fines quizás se convierten en medios. Esa capacidad de jerarquizar para lo que es medio vaya al fin es lo que está tal vez la dirección de esta jornada buscando bajo la palabra filosofía de la calidad. Curiosamente, Petersen, famoso presidente de Forma Motor Company a nivel mundial, que introdujo en forma muy real, muy sincera, el concepto de calidad en esa empresa, en esa automotriz, decía en un memorándum casi confidencial a su gente que la mitad de la calidad es filosofía y la otra mitad operación, y que por primera vez quizá en la historia de esa empresa cada ejecutivo debía ser un filósofo. Quizá justificando el título, porque esto nos va a llevar a la esencia de lo que vamos a hacer, el que mejor plantea en su raíz humana más real es Roger, el autor del proceso de llegar a ser persona, y dice que el hombre auténtico, el hombre normal, no neurótico, es el que logra conjugar la experiencia, la conciencia y la comunicación. La conciencia, la reflexión, el filosofar y el comunicarnos, esa secuencia nos hace seres auténticos. El empresario, el directivo, obviamente no puede ser un solitario, pero sí un amante de la soledad, en soledad individual y de grupo. En cuanto se libera del activismo y se libera del verbalismo y logra conjugar la acción con reflexión y comunica lo que ha reflexionado. Curiosamente, el management por la calidad, como un todo y en cada una de sus partes, es un proceso continuo de acción, reflexión. Hace unos minutos o momentos decía con la profundidad que le caracteriza a Marco Fidel que la calidad no se importa. La calidad no se importa ni a nivel individual. La calidad comienza en el proceso acción, reflexión de cada quien. Me recuerda a esto un libro reciente de un famoso autor peruano, Gutiérrez, que dice, beber, perdónenme la albarda sobre aparejo, beber de su propio pozo en el sentido de que la calidad nace de nosotros, nace en cada quien, va quizá, como decía Miyauchi, al pizarrón en el proceso del ciclo de calidad y de ahí va al taller de trabajo, pero nace aquí. Curiosamente, por tanto, el management por calidad, repito, es un proceso sin fin de acción-reflexión. Por eso es control total para la calidad total. Control y calidad totales. El ciclo, el plan Do Check in Action, la expresión más elemental y viva del mantenimiento e innovación en la mejora continua, ese discernimiento que nos va permitiendo mover esa rueda sin fin para llegar a la acción y volver a la reflexión. En la más pura ortodoxia de la calidad, no solo está permitido pensar, intuir, reflexionar, sino que la calidad se hace a través de la reflexión. Quiero, por tanto, decir, ese nombre de filosofía de la calidad, que podía parecer al principio como lo más impráctico, como lo más ajeno al quehacer empresarial o al quehacer directivo, se va convirtiendo en cuanto reflexión, en la esencia de ese quehacer. Interpretando, por tanto, esta jornada internacional de calidad como jornada de reflexión en grupo, a partir de las experiencias que traemos. Me ha tocado ser testigo desde hace más de 10 años del movimiento de la calidad en México. Lejos de mí decir, represento la calidad en México, esa ilusión que dice calidad en México y un México de calidad, que se dijo en el Congreso pasado. Pero en todo caso, he sido testigo, tal vez testigo de privilegio, en cuanto estaba metido en la operación y en la reflexión. En cuanto podía escuchar la confidencia del empresario, que diga, a la hora de la verdad, el directivo de un grupo gigante de empresas y diga, ¿por qué entré al movimiento de la calidad? Por tanto, todos, además de testigos, cada quien es actor de la calidad en su propio trabajo, en su propio negocio. Por tanto, trataré de identificar, de ordenar, de sintetizar lo que juzgo los elementos básicos en este proceso de la calidad, pero dentro de la reflexión práctica. Y en un esfuerzo encuentro 7 elementos. Primer elemento. La calidad comienza en cuanto es estrategia competitiva. Yo diría decisión, corregiría a las notas que envié, decisión de estrategia competitiva. Curiosamente, este planteamiento simple, y Deming lo dice, no fácil, que lo hizo este señor, el señor Deming, hace 50 años, cuando pretendió decirlo en Estados Unidos y fue a Japón, ustedes recuerdan el hotel famoso Camino de Fujiyama, en donde hay una placa, aquí el señor Deming se reunió con el primer grupo de 74 empresarios sobre la calidad. ¿Qué les dijo? Muy simple. Si tú haces calidad, cometes menos errores, bajas tus costos. Si bajas tus costos, mejora tu productividad. Si mejora tu productividad, eres más competitivo, permaneces en el mercado y eres fuente de trabajo. Lo mismo que hace 50 años, lo repite. Si ustedes invitan a Deming a participar en este momento, va a repetir, en primer lugar, el 50% de su plática va a irse sobre el secreto moderno de ganar dinero, el secreto moderno de la productividad, el secreto moderno de la competitividad es la calidad. Quiere decir, la calidad produce, engendra la productividad, no viceversa. Entendiendo en la forma más simple, porque estas cosas son elementales, ¿qué es competitividad? Cualquier hombre de empresa nos responde, la capacidad de existir a mediano y largo plazo. La misma respuesta al pequeño empresario japonés, ¿por qué entras en este, en esta tecnología de la calidad? Para no desaparecer. Conjugando, entramos en el mundo de la calidad para no desaparecer, para tener continuidad a mediano y largo plazo. Con todo en nuestro medio, curiosamente, hay cierto escepticismo por la estrategia. Yo nunca olvidaré lo que me contaba un atribulado asesor. Llegó a una empresa de Guadalajara y le dijo su directivo o su cliente, da igual, me has hablado tanto de calidad, tienes 15 minutos para probarme que este es el camino. Nadie tiene que probar a nadie. El directivo se justificará, o el empresario, en cuanto es capaz de vislumbrar esta estrategia, que de misterio no tiene, como decíamos, por la abundante verificación empírica en los balances diarios de muchísimos negocios. Decimos, es la estrategia. Y la primera pregunta es, ¿qué es calidad? Y parece que siempre patinamos cuando tratamos de dar la definición más sintética de calidad. Obviamente, Durán dice, adecuación al uso. Los empíricos dirán, productos que no vuelvan para clientes que vuelvan. Pero en esencia, ya, en esencia, ¿cuáles serían los valores básicos que sustentan esta estrategia? Esenciales, quiere decir que si quitamos uno, ya no se da la estrategia. 5, muy simples. El primero, la calidad es servicio. Diríamos, servicio fiel al cliente. Servicio total al cliente. En cuanto ya el cliente no es el sentido metafórico de que es el rey. El cliente también podríamos decir es un verdugo. En el sentido vital, en el sentido profundo de los negocios, la calidad es servicio. Quiere decir que la única forma honrada, empresarialmente hablando, para hacer dinero en los próximos años es la estrategia del servicio. El servicio está requiriendo, por tanto, algo muy relativo. Por eso no me gusta a mí el término excelencia. La excelencia como que es un poquito narcisista. Soy excelente, como el que se mira en el espejo y dirá, mira, qué hermoso soy. No. El servicio está implicando un servidor y un servido. Y aquello que en la escuela, porque son términos elementales, decía, ¿cuál es el niño atento? Nos decía un ilustre jesuita en el colegio. Decía, atento es el que ve a una persona mayor que está sentada de espaldas a una ventana y en climas fríos, como Bogotá, puede entrar el chiflón y esa persona se puede afectar. Estoy atento al otro. Es un proceso de atención. En el término profundo, casi de atención, no puede ser fría, casi de atención amorosa, que en la cultura americana se ha dado en llamar la exaltación. Atención
atención responsable, para tratar de interpretar lealmente al que voy a servir, proporcionar un servicio y obviamente a través de ese servicio tener una retribución, la cual puede tener un aspecto, ¿no?, de remuneración, porque es pago, pero el concepto de calidad no queda en la remuneración. Esto tiene mucha trascendencia. Mientras más profundicemos en el concepto elemental humano del servicio, vamos a intuir la calidad. Y lo mismo que podemos decir del mesero: mesero que trabaja por las propinas no puede ser buen mesero jamás. Tampoco empresario que trabaja, no lo llamemos empresario, negociante por la utilidad inmediata, no puede ser competitivo a mediano y largo plazo. Tiene que haber un concepto de servicio que le va a dar la explicación profunda de todos los movimientos. Y esto se ve en varios análisis y reflexiones que se han hecho en México. Por ejemplo, a la hora del feedback, si el servido me va a dar a mí la versión de lo que sucedió en el servicio que le di, si no tengo capacidad de servicio, voy a reaccionar como gato panza arriba, defendiéndome. Si tengo concepto de servicio, no voy a captar el feedback. Voy a falsear los datos elementales para el control. Pero como quiero servir, le voy a agradecer sinceramente por lo que me está diciendo, y tengo capacidad de servirlo mejor en el futuro. De paso, ese es el negocio. Calidad, creo yo, es concepto humano elemental. Las cosas, la manera de hacerse las cosas según el sentido común, no tienen nada de raro, nada más humano que el concepto de servicio. Dos, el control. Claro, la palabra control tiene un significado: control de tráfico, control de cambios, etcétera, es muy autoritaria. La traducción en español de control creo que debe llamarse conciencia, en términos de la filosofía occidental. Y que en términos políticos, sociales, educativos, porque nada más parecido a la administración que la educación, no es más que la capacidad que tengo de ver lo que está sucediendo en el servicio, recopilar la información, analizarla, diagnosticarla y tomar decisiones para que ese servicio se dé realmente. Tercer elemento, la estadística. La estadística es la ciencia, saben ustedes más que yo, aquí habrá ingenieros, muchos ingenieros, ojalá haya físicos. Deming dice que los físicos es la profesión porque está predestinada a la calidad. No sé si esa carrera abunde mucho aquí en Colombia. Pero en todo caso, la estadística es la ciencia de la variabilidad. Dado que estamos estudiando la prestación de un servicio, eminentemente es variable ese proceso. Por eso la estadística se convierte en el lenguaje de la calidad, el idioma de la calidad. El latín en tiempo de los romanos, el inglés en este momento, el idioma en el cual nos comunicamos, y dos, la metodología de trabajo. Resumiendo, por tanto, el destino humano, el sentido humano de la vida, el servicio. Por eso, al trabajar en calidad, pues, se trabaja con alegría, con creatividad. No es necesario tomar cursos de creatividad, porque está dando el concepto del servicio. El control, el potencial humano para producir ese servicio. La estadística, el idioma y un poquito el medio para ejercer el control. Cuarto valor de estos valores. El cuarto valor sería: esto no es automático. Porque claro, en este mundo de aprendizajes de brujos, en este mundo de cultura tan elaborada, automatizada, hay una cultura de, hay una brujería, creer que las cosas son automáticas. Y volvemos a la pregrullada de siempre. Todo lo que sucede en calidad lo está produciendo un hombre. Detrás de todo elemento de calidad hay un pequeño héroe, un gran héroe escondido que dice: las cosas siguen como están o las mejoro. Y hay en México un dicho extraordinario, seguramente hay aquí en otra versión: el que se quemó con leche, hasta el jocoque le sopla. El que se quemó con leche, el jocoque ya es una cajeta, es un dulce frío que se vende en cajas. Por tanto, el que se quemó con leche, hasta el jocoque le sopla. ¿Qué está diciendo con esto? El miedo, que es uno de los puntos graves que plantea Deming. Adicional a las cosas más costosas y más escondidas en la empresa, en sus 14 puntos, dice: acabar con el miedo. Y el miedo, señores, no está en los niveles de abajo. Recuerden que los niveles de abajo están protegidos por sindicatos. El miedo es hacia los niveles de arriba. Una decisión de calidad está implicando, como toda buena decisión, un riesgo, un salto al vacío. Detrás de la calidad se está exigiendo que esté todo el hombre para ejercer el control a plenitud, y que estén todos los hombres, porque la calidad es una aventura de grupo. Y dentro de este concepto veremos, se explica por qué el sentido de los círculos de calidad, que me atrevo a anunciar, el Premio Nacional de Calidad en México, cual me ha tocado participar por varias razones muy de cerca, curiosamente no trae la palabra, no quiere mancharse con la palabrita círculos de calidad. No nos vayamos a quemar, los círculos dicen han fracasado. Falso. El círculo no es más que cuando llega el proceso participativo hacia abajo, se desata el concepto de control en el obrero, dueño de su destino y no víctima de su destino, y es capaz de ejercer el control en el proceso. Y como paso siguiente, va a saltar esa línea imaginaria de mantener las cosas a innovarlas. Y cuando hay un grupo que pasó a la innovación fuera de las horas de trabajo, como la vemos tantos en la empresa, ese es lo que llamamos el círculo. Por último, el último valor que creo esencial y básico es el humor con H, la ironía. ¿En qué sentido? ¿Cómo conjugar esta aparente paradoja? Por un lado, nuestra vocación y sentido de la vida de servicio, y vocación y sentido de la vida en la empresa también, y por otro, la realidad en que vivimos. Para nosotros los de cultura hispana es muy fácil entender, porque esto se ve clarísimo en el Quijote, en donde está el gran ideal y lo chabacano de la realidad de cada día, ¿Cómo conjugar la estrategia del negocio a largo plazo, la capacidad infinita del hombre para servir, la capacidad infinita para el control, con la miseria diaria que vemos en nosotros mismos, en las organizaciones y, diríamos, en este mundo competitivo? ¿Cómo conjugar esta aparente paradoja, decía, si no es a través del humor? Quiere decir que la calidad es un acto de esperanza, que pese a las dificultades presentes, no es automática, no es milagrosa, que pese a las, entre comillas, como se diría en México, al mugrero que estamos viviendo en este instante, la situación puede cambiar, pero no somos ingenuos para creer que va a cambiar de un decreto, que la podemos ir mejorando cada día.
Filosofía de la calidad total, conferencia del doctor Augusto Pozo Pino. Le rogamos dar vuelta al cassette. Es una cultura, es un grado de excelencia. ¿Qué es la calidad? El doctor Augusto Pozo Pino nos advierte acerca de la necesidad de realizar este trabajo con humor.
Por eso, mucho cuidado cuando cunde en la empresa esa neurosis de la calidad, por obsesionarnos solamente en lo que debe ser, sin la capacidad de sonreír, sin la paciencia de sonreír ante lo que, la evidencia de lo que está sucediendo, pero sin perder la esperanza. Y por eso, apelando a la tradición del dicho español, diríamos, una calidad triste es una triste calidad. Países como México o como Colombia, que se han distinguido tanto por su humor, creo que más que preocuparnos si va perdiendo el poder adquisitivo de la moneda, si va perdiendo esto, si esto está otro, no debe preocuparnos tanto como si va perdiendo su humor. Porque esa es la capacidad profunda para la mejora continua hecha por todos. Con paciencia, cada día, y sin la tragedia que sería el buscar las cosas blanco y negro y sin ver que no, que la realidad tiene otro dimensión. Estos cinco valores, señores, volvamos al cauce que estábamos siguiendo de los siete puntos esenciales de la calidad. No perdamos el cuadro. Quiero decir, la calidad es estrategia. Esa estrategia se entiende con estos cinco valores que acabo de enunciar. Tercero, la estrategia se despliega. Esto quizá es el meollo del problema para mí. Y lo he estado reflexionando con nuestro equipo de trabajo allá en Monterrey. El tercer elemento clave es el despliegue de la estrategia y de los valores dentro de la empresa. Sí, estrategia ya es decisión, ya es realidad. Esta decisión tiene su contenido en estos cinco valores, pero esta estrategia y estos valores tiene que desplegarse en la empresa, internamente en forma práctica. Por eso, señores, creo yo que este es el punto ya, que el desplegar a la luz del sentido común, a lo largo de cada función, esta estrategia y estos valores, y a lo ancho de las diversas funciones, curiosamente, en México, por lo que puede servir de algún testimonio, a la hora del despliegue nos paralizamos, nos traumamos, nos congelamos, y eso que decíamos de beber en el propio pozo, de dar el salto creativo del despliegue, como que no logramos traducir la estrategia y los valores en el plan propio, peculiar, en mi plan de trabajo como empresa. Ese salto creativo, y es cuando salimos al mercado de nacional e internacional a comprar, ¿quién me da una formita de despliegue, si en 7 etapas, si en 14, si en 120, lo que sea, y lo compro desesperadamente? El despliegue será cuando puedo integrar estrategia de negocio con estrategia de calidad. Permítanme la redundancia. ¿Qué estoy diciendo con esto? No puede ser gran programa de calidad y cero utilidad. la primera en calidad, la primera en esto, la primera en esto, cero útil. No, no puede ser. Por tanto, integrar la estrategia de negocio. Esta es el trauma que vivimos en nuestro medio, allá en Monterrey, en México, Guadalajara, Tampico, todas las ciudades. Traducir a objetivos del negocio, ir bajando esos objetivos. ¿Qué es el management by policy? Ir bajando los objetivos. Ustedes saben más que yo en ese aspecto, en forma descendente. Y aquí viene quizá la esencia, que es la conciencia de proceso. Macroprocesos, como oía yo ayer antes de ayer en la oficina, o los procesitos que en mi trabajo tengo. Esos procesos para el logro de esos objetivos al siguiente, al nivel. Esos procesos, aquí viene la palabra mágica, se estandarizan. Se estandarizan no por proceso burocrático, permítanme la redundancia. Se estandarizan para lograr traducir las especificaciones del cliente. El meollo del problema estaría, por tanto, en que logro yo bajar los objetivos a mi nivel, en este proceso de bajar los objetivos del negocio, mezclados con calidad, y lograr concretizarlo en procesos que deben estar cuantificados o estandarizados en cuanto estos procesos logran interpretar las especificaciones del cliente, porque calidad es servir al cliente. Y aquí le llamo yo, en quinto lugar, ahora sí voy a medir si realmente esa estandarización la estoy cumpliendo. ¿Y por qué? Las causas. En este quinto lugar, en este momento, entra la estadística. Lo que hago, lo mido. Lo que mido, lo analizo. Lo que analizo, lo mejoro. Ustedes verán cierta tendencia en algunos programas de poner la estadística por delante, de saltarse el proceso de bajar los objetivos, el proceso de estandarización, la medición de esos procesos. Y es el momento en que ya, cuando mido si estoy cumpliendo esa estandarización, voy a reestandarizar. Voy a innovar, a dar ese salto hacia grupos, proyectos o grupos de proyectos. Y ahí lanzo esta rueda de la mejora continua. Por tanto, en esencia, creo que el punto clave del despliegue de la estrategia y de los valores, en esencia, queda en el management by policy, es decir, ir bajando mis objetivos, en la estandarización de los procesos, en la medición de esos procesos y en el salto histórico que da cada departamento, cada persona, de mantenimiento e innovación.
¿Y cómo hacer que todo esto perdure, que sea una cultura de la calidad? El doctor Pozzo Pino lo explica así.
La calidad va volcándose a la sociedad. El que más crece es el que produce la calidad y el que la da. Decíamos que nace en el interior de cada quien, pasa la empresa y desborda la empresa, se va hacia la comunidad. Curiosamente, como en las cosas de management, dice, pero ¿qué anda haciendo este directivo de la empresa tal? Me tiro en funciones de calidad a nivel comunidad. La mejor prueba de que la calidad en una empresa tiene el auténtico sentido y un auténtico porvenir es ese desborde natural que se va dando a la comunidad. Quiere decir que la empresa como un sistema abierto, al dar, quizá recibe más. Recibe más de lo que puede dar. Está mostrando a la empresa que es un sistema abierto. Ustedes habrán oído mucho Yenichi Taguchi, que próximamente estará con nosotros en Monterrey, el 22, 21 llega ya. Define la calidad como la mínima pérdida causada a la sociedad a partir del momento en que el producto se embarca. Está sugiriendo, claro, a los ingenieros ciertas implicaciones sociales, políticas, ecológicas, que nos acercan a la hipótesis: lo que es bueno para la sociedad es bueno para la empresa. Una aplicación concreta es la relación competitividad, ecología y calidad. Las técnicas y los enfoques de calidad total mucho pueden ayudar a la lucha preventiva por preservar la creación y el medio ambiente. Pero antes debemos reflexionar que la calidad en sí misma no es contaminante. Esa es la máxima contribución. El oír al cliente, el diseño del producto, el control del proceso, es la aportación mejor a la calidad de vida. Ustedes encontrarán, cuando reflexionamos, por ejemplo, en México sobre el Consejo Metropolitano de Calidad, la Fundación Mexicana para la Calidad, la Asociación de Saltillo en Coahuila, la Fundación para la Calidad en Mérida, a ratos parecen demasiadas asociaciones. En realidad es que está realmente la empresa teniendo dentro y sale a dar, pero al salir a dar es la que más recibe. Cuando las empresas ganadoras del Premio Nacional de Calidad en México tienen que crear una oficina especial para atender múltiples consultas a otras empresas sobre cómo la hicieron, pienso que esta humilde generosidad de las ganadoras se retribuye con una mayor información, porque para mí es una acción. Las empresas auténticas que recibieron los premios se hacen más humildes, buscan más asesoría. Quiere decir que entran en un flujo. Este fenómeno de llegar a la comunidad no es un fenómeno sobreañadido. La involucración de una empresa en los problemas nacionales de calidad es el mejor signo de que los programas internos van. Esto sin llegar a programas como los que tenemos en México, concretamente ahí en el tecnológico, la capacitación de proveedores. Viene una automotriz y dice: quiero capacitar a mis proveedores, pero viene la otra automotriz, la General Motors, y usa más el sistema de la educación estadística en más ciudades y con más profundidad que la otra, y se desata un movimiento nacional. Y el proveedor comienza a sus subproveedores a darlos. Quiere decir que es un dar, pero también, por la lógica del servicio, se retribuye y soy quien más recibe. Quiero tocar el quinto elemento de estos siete que prometí. Varias veces este tema lo había querido tratar y se me fue quedando no en el tintero, se me fue quedando en el papel. No me sentí cómodo, con valor para tratar, pero en realidad es un tema que, a la confianza de ustedes, también les devuelvo con riesgo de ustedes. Este tema, yo creo, se debe tratar en calidad muy fuerte. Ya la empresa despliega la calidad. Ya la empresa comienza a abrirse, ya cuando tiene internamente, puede darse a la comunidad. Pero la comunidad está muy compleja. La gran comunidad, y en este mundo de globalidad, es muy compleja. Por eso la empresa de calidad, tiene también su peregrinaje a través de una sociedad pluralista. Es decir, nos ha tocado vivir en el momento actual dentro de múltiples valores. Quiero yo simplemente sugerir a la consideración de ustedes este planteamiento, a modo de ejemplo. Mucho hemos celebrado, dice, la caída del muro de Berlín y de los simbolismos que esto implica. Pero tal vez no hemos dado suficiente atención por profundos y cercanos a otros muros que se nos están cayendo. En México, concretamente, hay una euforia tremenda por la modernización, más aún con el Tratado de Libre Comercio, la modernización política. Todavía se empeñan empresarios, dicen, no, se va a hablar solo en una lucha de candidatos en Monterrey, dice, se va a tratar exclusivamente de la modernización industrial. Prohibido, les dicen a los candidatos para gobernadores de Nuevo León, prohibido tratarse la modernización política. Se habla con mucha euforia de la modernización. Al mismo tiempo que los historiadores y los prospectivos, palabrita que la aprendí aquí en Colombia, avisan que estamos ya saliendo de la etapa de la modernización. Estamos entrando en la posmodernidad. Max Weber, que dicen hizo de notario en esto, levantó el acta de lo que iba a ocurrir. Él nos va a dar la pista. Quiero hablar, por tanto, de en este que salimos de la modernidad y vamos a la posmodernidad, el aspecto del consumismo. Quiero decir, y doy la hipótesis, pero es hipótesis para reflexión de ustedes, es mi punto de vista. Estamos en intercambio y ustedes lo reflexionarán. No cabe el concepto de calidad dentro de valores consumistas. Es, ya que pusieron el título de filosofía, metafísicamente es imposible, digamos así, con cierto humor, un sistema de calidad dentro de la cultura consumista. Quiero decir que en este peregrinaje no estamos atacando a los consumistas, estamos diciendo que la calidad tendrá que ayudar a promover nuevos valores y la evolución del mismo consumismo para el desarrollo y el diálogo social en este siglo o el próximo milenio posmoderno. Max Weber dijo, y lo saben ustedes muy bien, el espíritu del capitalismo vive ligado a un sistema de valores de raíz religiosa, donde la capacidad de empresa, el ahorro y la austeridad de vida son primordiales. Cuando yo estuve en la Escuela de Antropología, casi, y más posteriormente en cuestiones de management, cuando le toca a uno trabajar profesionalmente en esto, la dirección del programa de graduados en administración, etc., casi va agarrando uno complejo a los antecedentes de cultura católica. Casi se acompleja uno de haber estado en escuela de paga católica, por aquello de Max Weber, de que por predestinación los países de cultura protestante, la capacidad de empresa, el ahorro, la austeridad de vida, son los que han engendrado el proceso de desarrollo. Después de haber triunfado este espíritu tecnológico, que nadie pone en duda de Max Weber, este espíritu tecnológico de empresa y de haber creado, curiosamente, el capitalismo crea la entrega a las masas de los bienes y servicios que nunca jamás se hubiera sospechado. Y ahí es cuando surge una corriente formidable de consumo. Nada pasaría porque tiene un gran sentido social esto. Lo curioso es que este movimiento de consumo rebota fatalmente contra el mismo capitalismo. Es un autogol. Golpea su propio triunfo. Las masas desbocadas en el afán de tener y consumir vacían ese espíritu de ahorro, de austeridad, de orden, de aseo, y crean una nueva cultura, una nueva religión, nuevos ídolos. Se secan las fuentes del temperamento puritano, se inicia la sacralización de una nueva religión consumista que ya no es la puritana, y por tanto surge abundancia, consumo, estímulos, insaciabilidad de los deseos, cambio de valores. Y curiosamente asistimos en el momento actual a un esfuerzo, y ustedes verán que hay muchísima literatura, para volver a los valores que hicieron esta prosperidad que nos tocó crear históricamente con la revolución industrial.
¿Y qué hacer con ese desaforado consumismo que acabó con los valores tradicionales de la sociedad capitalista? El doctor Pozzopino cree tener la respuesta.
El control total de calidad en los umbrales de la posmodernidad puede ser un excelente instrumento para buscar, hallar e implementar modelos más allá de la crisis de la modernidad en nuestra conquista del futuro, para peregrinar en un mundo pluralista que ya no es homogéneo como antes.
¿Es la calidad exclusividad de algunas sociedades? El doctor Pozzopino se apresta a decirnos.
Y no hay culturas predestinadas para la calidad, sino empresas que tienen líderes o personal auténtico para eso. Y como que le vamos perdiendo miedo y vamos encontrando que no hubo predestinados y que no hubo culturas especialmente hechas, y que si queremos seguir el camino, tomamos el sentido del servicio, nos apropiamos del control con plenitud humana, aprendemos estadística e involucramos el recurso humano, como que estamos en capacidad para dialogar con otros.
Y si el sexto elemento es que no es privilegio exclusivo de nadie la calidad, ¿cómo termina el doctor Pozzopino con su último elemento esta conferencia?
Voy llegando, o he llegado, al elemento final. Yo le llamo liderazgo, dirección, motor de la calidad. Todos los seis elementos anteriores, la estrategia, los valores indispensables, el despliegue interno, el despliegue a la sociedad, este peregrinar en una sociedad pluralista y este tobrar más conciencia. Esto que le llamo el torrente de la calidad, que una cosa va pidiendo la otra, va a suceder a la postre si hay detrás quién lo planea, quién lo decide, quién lo implementa, quién vigila. Esto es lo que se llama el liderazgo y dirección como motor del proceso de calidad. No hay mucho que apelar a la teoría del liderazgo. Hay tanta teoría del liderazgo, es bien aprovechada. Tenemos en la literatura personajes vivos de liderazgo. Por algo son los libros clásicos, no porque se guardan bajo siete llaves, sino porque son los más vivos y actuales. Yo apelo siempre a dos libros más, habiendo aquí una formidable traducción de Virgilio. Es el líder clave, Eneas, que tiene que fundar la ciudad de Roma y va por el mar 10 años, y tiene que mantener a ese grupo para que cumpla con ese destino. Y ustedes recordarán, en su barca solo, mientras todos duermen, mirando el mar y las estrellas, con una esperanza que la cumplió. Obviamente el Quijote es otro caso de liderazgo, que a sus venerables 50 años decide esa gran aventura.
La metáfora del éxodo aplicada a las aspiraciones de todo un país.
Un pueblo que está en la seguridad de la esclavitud comienza a captar información, ve síntomas, insatisfacción, discierne, duda, toma la decisión y salta al vacío. El líder que, como Moisés y su pueblo escogido, mueve ese salto al vacío, al desierto, a esos 40 años del desierto. Y en el desierto van a pasar muchas cosas. Pero para mí, diría,
viene la nostalgia de la seguridad, la frustración, la impaciencia, la agonía y a la postre, esa esperanza de llegar a la tierra prometida.
En su programa de capacitación para ejecutivos, el Instituto Colombiano de Administración, INCOLDA, y el Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA, han presentado la conferencia del doctor Augusto Pozo Pino, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en México, sobre la filosofía de la calidad total. Agradecemos al conferencista la oportunidad que da de que más vastos sectores oigan sus conceptos. La edición la hizo Julio Nieto Bernal en el estudio de Daniel Quintero. Muchas gracias por su atención.